Está el presidente del IPS, Armando Rodríguez. ¿Cómo le va? Buen día, Armando.
Buen día, Carlos, a tu compañero ahí en la mesa de trabajo y también a la audiencia de Radio Monumental.
¿Sigue en el cargo?
Sí, por supuesto, sigo.
¿Y qué le dijo el presidente después de todo esto, Armando? Yo insisto con esto porque estoy volviendo a trabajar y me enteré de todo lo que pasó, pero el presidente le dijo, Armando, continúa, quédate tranquilo, seguimos.
Bueno, yo tengo una reunión para ponerme en perspectiva esto porque después se repitieron las noticias. El día martes pasado, ¿no? Esta semana, la anterior, habrá sido tipo 27, creo que es más o menos de mayo, 17 de mayo. En horas de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, con el presidente de la República, y le comenté todo el proceso, los años que llevan, digamos, en particular el proceso de legislación, cuándo empezó, cómo creció, evolucionó y por qué, y el estado en que estábamos en ese momento, y entre las críticas que íbamos recibiendo, ¿no? Y se le sumó el hecho de este, Carlos, que seguro que estás al tanto, ¿verdad? De la entrega de dinero en el ámbito privado ahí de una persona. El presidente recomienda suspender. Y a partir de ahí, yo, por supuesto, en esa misma conversación, me pongo a disposición el cargo porque era una situación delicada que podía comprometer políticamente la imagen de su gobierno. Y hablamos ahí 10, 15 minutos. Y me dijo: adelante, anda a hacer lo que tienes que hacer, tienes que resolver esto, hay que corregir. Si nos equivocamos, salí y tenés que asumir la responsabilidad de la equivocación, el error. Si fuera tuyo de la cadena, porque vos sos responsable, entonces me dijo, anda, y yo solo esto. Eso es lo último que hablamos, y me dijo, hagamos un proceso de revisión completa del proceso, que veamos las personas que tuvieron, digamos, de alguna manera participación, se tomen las medidas. En ese sentido ya se ha tomado en ambos sentidos, tanto las medidas en el orden administrativo de las personas que estuvieron trabajando en esto, y también hemos ya modificado el pliego, ya tenemos un borrador que yo voy a poner a consideración del Consejo Estatal, solamente cuando vuelva a una jornada ya con San Bernardino, y a ver si la próxima semana discutimos ya, porque una de las recomendaciones que envía el equipo de investigación de encabezado por la señora Teresa Rojas, que es la ministra de Transparencia, y el ex fiscal Carlos Reyes, es que se someta a una, digamos, una discusión pública, y en eso estoy trabajando con contrataciones públicas para hacerlo la próxima semana. Le marco una conferencia de prensa invitándole a los principales interesados, que serían las empresas que están, diríamos, registradas como de seguridad en la policía, porque entiendo que hay una unidad de delito económico que lleva el registro de todas las empresas habilitadas para brindar el servicio de seguridad.
Y a propósito de ese servicio de seguridad, ¿cómo va a ser ahora?
Lo que básicamente cambia del pliego es el siguiente. Nosotros teníamos un solo pliego donde había dos lotes, una en la parte de agentes o personas que se van a hacer la custodia, y en el siguiente lote la parte de tecnología, que es todo lo que es cámaras, mantenimiento, reparación, instalación de nuevas cámaras y el mantenimiento del software que diríamos que administra esto, y le pedíamos que tenga un centro de monitoreo para el control que no sea dentro de ustedes. Cambiamos en la primera parte que el lote de guardias o personas, ¿verdad? Seguridad física, le llamamos nosotros, se desgrana en 6, ya no es un solo. Se divide en 6 de tal forma a tener lotes, por decir, como ejemplo, área interior, están todos los hospitales del interior, central, las 20 clínicas de central, hospital central, y luego áreas administrativas y otros lotes donde manejamos valores, ¿verdad? A partir de ahí, el objetivo de eso es que los lotes sean más pequeños, entonces empresas de menor porte puedan competir por los lotes, ¿sí? Luego también trabajamos en la parte de tecnología, porque hemos el quitado un control que nosotros le habíamos puesto en el primer lote, que es el control de ronda, que se le llama, para saber la ubicación de los guardias y su ronda, y si están o no están, porque otras críticas que tenemos en el video es que no se controla la cantidad total de guardias que asisten, y le sustituimos con una tecnología mucho más barata, a costo menor, por supuesto, que es relojes biométricos de entrada y salida. O sea, van a tener que registrar los guardias de seguridad su entrada y salida, como hace cualquier funcionario de IPS.
Presidente,
y a eso le agrega una.
Sí. Todo esto no hubiésemos sabido o no se hubiese tomado si no saltaba el escándalo de soborno en el caso Chamorro, el periodista, etcétera. O sea, yo sigo sosteniendo, es importante lo que haya sucedido porque ahora se va a ejercer mayor control, no solamente con las licitaciones, sino que ustedes van a tener mayores exigencias con las empresas que le proveen servicios al IPS. Ahora, sigue siendo un escándalo que usted como presidente y el Consejo hayan avalado esta licitación. Y ahora, usted nos contó hace unos días nada más que usted personalmente se puso a revisar el contrato y en un día y medio ya encontró que hay $1,000,000 de más que puede eliminar. O sea, yo lo que le pregunto a usted, ¿cómo es que le pasó este elefante por encima y usted no se percató? ¿O le dijeron a usted, hay que aprobar esta licitación porque Chamorro es nuestro amigo?
No, a mí no me dijeron eso, ¿verdad? A mí nadie me dijo que había que aprobarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos, y ya expliqué suficientemente eso, un proceso gigantesco de licitaciones, que seguro que se van a seguir discutiendo. Entonces, el monto no es un elemento que alerte, porque esta licitación estaba entre 80 y 85 mil millones de barriles el año pasado, solamente en la parte de seguridad física. Solo en la parte de seguridad física, el último contrato que termina la próxima semana es entre 80 y 85 mil millones de barriles, porque el contrato también era de un año y medio, ¿verdad? El crecimiento es lo que a mí me alertaron, y yo asumí públicamente, por otro lado, ya hace dos semanas que estoy asumiendo la responsabilidad de no haber revisado puntualmente el pedido como lo hice ahora. Y antes que lamentarme, yo veo un lado, sí, realmente mucho de poner la licencia, no a mí, es una, yo atravesé de nuevo a este tema de, digamos, del escándalo público, pero más bien es una oportunidad magnífica para mí, yo veo, porque este mismo modelo lo hemos implementado para el servicio de limpieza, que es otro contrato probablemente más grande que este, inclusive, y también para todo lo que es limpieza de jardines, nosotros tenemos 800 propiedades en todo el país, y le vamos a agregar todas estas condiciones, que hemos recogido en estas dos semanas que estuvimos trabajando, y efectivamente, así como dice usted, señora, personalmente me tuve que volver a revisar, y no es tan sencillo revisar cada pliego en forma personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene demasiadas aristas. Probablemente el de seguridad a mí me resulta más sencillo porque es una cuestión de mucha lógica y mucho consultar con la gente que entiende. Pero luego, cuando uno va a revisar un medicamento, y digo nada más como ejemplo, y no para excusarme, de la compra de medicamentos, aunque lo sigue complicadísimo, me necesita hablar con los médicos. Era unos medicamentos.
Bueno, pero esa es la tarea que usted tiene que hacer ahí, presidente. O sea, es un cargo complejo. Hay demasiadas aristas, hay sectores demasiado poderosos que viven del IPS y sabemos los negociados que hay en el IPS, pero ese es su rol. O sea, yo sé, o sea, cualquiera no puede ser presidente del IPS, tiene que tener la capacidad de que no le metan el perro, como si se lo hicieron a usted con el tema del contrato de seguridad.
Es que efectivamente yo no niego que eso es mi rol, y por eso estoy aquí asumiendo responsabilidad. Para darle un ejemplo, en una licitación de hace un mes, por supuesto que nadie va a replicar eso, ¿verdad? Porque no es importante, probablemente, no golpea lo digo. Se dejó de comprar por cierto de 150 mil millones de guaraníes, licitaciones que estaban previstas para 450 mil millones de guaraníes, se adjudica por el total 250 mil millones de guaraníes. Se tiene ahorro también, bastante fuerte, pero que probablemente no sea el interés, porque probablemente es luego nuestro trabajo buscar el menor precio, ¿verdad? Entonces, hay situaciones donde también nosotros trabajamos y sacamos, entre comillas, precios más económicos para el IPS, pero no es producto de la inteligencia mía de alguien, es la competencia, sencillamente, ¿verdad? Porque cuando hay dos o tres más competidores, los precios bajan, definitivamente, y eso es lo que buscamos con eso. Yo asumí mi responsabilidad y lo sigo asumiendo, y si eso tiene que representar que el presidente de la República me tiene que poner a mí así a hacer, no hay ningún problema. Aquí ya estoy a disposición del presidente para que él diga, sí o no seguí, estamos bien, gracias, vamos a decirte porque te equivocaste. No hay ningún problema, yo estoy en esa posición. Además que no me incomoda estar en esa posición, porque de hecho es que todos los días uno está, digamos, en esa situación de que el superior decide, porque son cargos de confianza que vienen de esa posición, en ese concepto, es el confiar en vos, Armando. Y bueno, me tengo que ir.
Tengo una consulta con relación a los estudios jurídicos Gross Brown y Moreno Ruffinelli. ¿Es cierto que el IPS le dio todos los juicios que tiene a estos dos estudios jurídicos y sin concurso?
No, nosotros tenemos tres ya estudios jurídicos contratados y no para darle los juicios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? El IPS regularmente...
¿Y el IPS no tiene abogado?
No, te quiero aclararlo para el modelo, para si me permitís.
Sí, sí,
el IPS tiene una unidad jurídica. El IPS tiene regularmente cerca de 100.000 certificados de deuda por año. ¿Qué significa eso? Gente que no pagó más el seguro social y que hay que recuperar la plata, hay que demandar lo que tiene mora en su pago, ¿sí? Esos 100.000 certificados de deuda nosotros estuvimos discutiendo por meses y ya va el segundo estudio jurídico que se ofrece para realizar el trabajo de, para que se entienda, trabajo de cobranza, ¿verdad? Ustedes tienen una voz ahí y les va a ayudar si el concepto está equivocado. ¿Qué le damos? La cartera de incobrables, es decir, que tenemos, de tal forma que trabaje por producto o por el rendimiento. Si el estudio jurídico recupera los fondos que le adeudan al IPS, el IPS tiene el total del monto recuperado. ¿Y qué hace el estudio jurídico? Le cobra a aquel que le ganó. Si no ganó, si ganó cero juicio, nosotros no le pagamos nada y no le pagamos nada también. Tiene su unidad jurídica, nosotros tenemos cerca de 25 o 30 abogados en la unidad jurídica, pero el IPS tiene un innumerable, digamos, un ámbito de demanda, reclamo, está el ámbito, digamos, el ámbito laboral. 16.000 personas y sumarios y sanciones que todo el día tiene. El ámbito financiero donde hay que ver todos los contratos que tenemos para colocar nuestros inmuebles que están en todo el país. Luego el ámbito de la, del tema médico, que totalmente ya tenemos que hacer un sitio que investigar, y esto es el ámbito de las jubilaciones, que es probablemente el que más demanda, porque todo el tiempo estamos revisando que aumentó su salario en los últimos dos años, representa que hay que reconocer o no reconocer los aportes, hay que ir con contra el patrón que también se concluyó para aumentar esos aportes, hay que cerrar duro los aportes, o sea, es un bastante grande calor. Y en el caso puntual que vos estás señalando, se refiere a eso. Es un, digamos, nosotros le llamamos producto, un sistema de éxito. Si no hay éxito, el precio no paga, ¿verdad? Y si hay éxito, el y tiene que recuperar el monto y el abogado, el jurídico, y la contra la parte y los que ganan su
Presidente, volviendo al tema del... de la seguridad, ¿esta empresa tiene contrato vigente todavía y hasta cuándo? ¿Qué fue? ¿Presidente?
Ahora sí.
Ahí. Sí, no, le preguntaba al presidente si la empresa actual tiene, con respecto a la seguridad, ¿tiene todavía vigente su contrato? ¿Sigue prestando servicio? ¿Y ese contrato hasta cuándo es?
Efectivamente, el mismo día me contestó, ¿verdad? De la empresa, nosotros hemos ya tomado alguna medida que van a ser de contingencia por el tiempo que dure la licitación, que presumimos que van a ser de 60 días aproximadamente. Y esa es la razón por la que yo me estoy llamando a hacer la licitación, porque le convocamos a todos los directores hospitales y del Secretario del Interior para que la gerencia a cargo de esto establezca la estrategia que ya se comunicó y ahí queremos cerrar y digamos con ello el modelo que vamos a utilizar para paliar esta situación, que básicamente pasa por tener guardias de la policía. Nosotros tenemos que hacer cerca de 50 a que ellos van a ser distribuidos en el punto principalmente donde podría haber mayor conflicto, que son los áreas de recaudación, hospital central y jubilaciones, y en el interior va a ser personal administrativo el que se encargue de hacer, no de guardia porque no lo son, sino una especie de porteros, y donde tenemos que afinar más detalles en los centros que tienen 24 horas, que de 122 que tienen en todo el país, alrededor de 45 centros de asistencia son de 24 horas. Entonces aquellos son los que deberíamos tener mayor cuidado, porque finalmente un puesto sanitario que cierra a las 6, 7 de la tarde, que cierra la puerta, se le pone encantado y bueno, se va.
Claro.
Pero,
también, presidente, ahí justamente hoy, esta mañana temprano, recibía una fotografía de gente que estaciona en lugares para la ambulancia, en lugares del médico de urgencia, etcétera. O sea, también, además de prevenir el robo de los instrumentos, de las cosas propias del hospital, también está el relacionamiento de la gente. Incluso veía yo un videíto, una área de discusión con un médico y un asegurado ahí por el tema de los espacios. O sea, realmente puede ser complicado el tema. Empiezan los problemas ahí por la falta de seguridad también.
Yo creo que el martes y la siguiente día va a estar bastante bravo, especialmente en el hospital central y por ejemplo Ciudad del Este, que es otro hospital grande, porque el estacionamiento es un tema siempre caótico, inclusive con gente que acomoda, que hace correr.
Sí.
Lo que sí vamos a tener que ver, y yo dije antes, me dijo que nos da una oportunidad, realmente una oportunidad para que nosotros, por ejemplo, y yo como ejemplo, tenemos especialmente suficiente para médicos, los jefes de servicio independientes, que son los mismos, se les puede poner una barrera con una tarjeta, ¿verdad? Pero eso va a llevar realmente unos meses, porque ahí no entra Armando, entra el médico, que es el jefe de servicio de cardiología. Pues. Ahora, por los espacios comunes más grandes para la gente, vamos a tener que elegir, y algunos inclusive vamos a tener que clausurar, porque así como decís, los sitios para ambulancia, los sitios para entrada de emergencia, urgencia, tenemos que tener un canal único, y lamentablemente, y se va a quejar la gente, estoy seguro, pero hay que darle privilegio en este caso a la persona que está en una ambulancia. Vamos a tener que cerrar algún sitio para que la circulación sea más adecuada.
Bueno, presidente, hay tantas preguntas, siempre que hablamos del IPS, los oyentes participan. Ahora, desde el 10 de junio, entonces, ¿la policía se encarga de la seguridad?
Es una mezcla, claro, como dije recién, entre policía y personal del IPS, porque no tenemos la cantidad de policías que teníamos respecto a los guardias. Yo tengo una reunión en el Ministerio del Interior también, porque me han explicado ya la dificultad que ellos tienen para dotar una mayor cantidad de policías, y se entiende. Entonces, pero hay un tema importante, Carlos, que señalaba, que está corriendo por ahí comentario, de que la cirugía programada para los guardias y sus familiares van a suspenderse, lo que van a quedar sin el contrato. Eso no es cierto, es una mentira. El sistema de seguridad social tiene una especie de protección de seguro de desempleo, que no se llama así, pero funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque una persona que aportó, por decir en este caso, hasta el 10 de junio, tiene cobertura hasta el 10 de agosto de la seguridad social. Dos meses uno puede consultar en todos los centros asistenciales, puede hacerse toda la cirugía, todo lo que tiene programado, porque el seguro social le cubre. Y no es solamente ese caso, a todos los trabajadores, a los 780 mil trabajadores que aportan y hoy tienen su empleo, no se les corta automáticamente la atención en salud, sino que luego de dos meses, cuando no se haya hecho los dos siguientes aportes. Entonces, esa es una mentira que levanta la gente, de que se van a quedar sin su seguro social o sin su prestación. Transcurridos dos meses, si esto no se resuelve, o si fuera otra empresa la que gana y no le contrata a Armando como guardia, por supuesto Armando se va a quedar sin seguro, pero que queda porque se queda sin empleo, pero luego de dos meses. Esa es una cuestión que es importante aclarar, porque ocurre que aquí ahora la responsabilidad de que las personas se queden sin también el trabajo es también nuestra. En eso yo quiero aclarar nada más esto para que la audiencia, porque probablemente hay gente familiar de esta persona en seguridad que nos están escuchando.
Uh-huh. Aparte de hablar con el presidente de la República, ¿usted también habló con el ministro de Hacienda?
Sí, claro, hablé varias oportunidades del ministro de Hacienda, porque conoce probablemente más y tiene más experiencia en esto, y fue siempre un problema, y año a año era un problema el tema de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los montos son altos, se discute, ¿verdad? Y reitero, esta es una oportunidad que nos brinda todo, bastante dura de llevar, porque el golpe es fuerte, ¿cierto? Pero es una oportunidad magnífica que nos presenta para que este pedido sea mucho más abierto de lo que fue siempre, que haya mucho más participación, y que la cuestión tecnológica, que era el tema que ligaba un poco la dependencia, se quite, se abra, de tal forma de que puedan competir más empresas, porque probablemente aquí vamos a tener ya más o menos una firma por la experiencia que tenemos ahí, de que el tema de guardia físico no va a ser tan discutido como el pliego del tema tecnológico, porque es donde hay las chavas que habitualmente hay en toda tecnología que uno compra en el mundo, y aquella cuestión llamada dependencia tecnológica.
Le pregunto esto, presidente del IPS, porque bueno, sí. En el se sabe que usted en el en el contexto de reparto de poder, diríamos, es un hombre de Benigno López. Entonces, por eso le preguntaba, o sea, usted tiene un padrino poderoso, y decían algunos, bueno, él se mantiene ahí porque Benigno lo sostiene.
Yo soy amigo de Benigno López de hace 20 años atrás. Nosotros trabajamos juntos en el Banco Central, yo entré en el año 90, y ya por el año 2000 ya nos habíamos conocido, porque él estaba como director jurídico en principio en el Banco Central, y luego vuelve como miembro del directorio del Banco Central, y yo cuando entonces era gerente de recursos humanos, luego gerente de desarrollo, entonces le conocí y trabajé con él directamente, con él digo, porque no estaba antes conveniendo, porque se va. Y Germán Rojas, un montón de gente que pasaban por ahí. Entonces, antes que padrino, él es mi amigo, ¿verdad? Y si él solicitó que me quede ahí, probablemente sea por confianza, así como yo también. Luego tomo la decisión de ponerle gente que solo mi confianza. O sea, para mí, esto no es una cuestión que hay que esconder. Es una cuestión que somos míos de muchos años atrás. Uh-huh. Y su posición en el gobierno ahora es esa, ¿verdad?
¿Y usted no le preguntó cómo fue durante su gestión, en la gestión de Benigno López, que estuvo en el IPS creo que 5 años, cómo fue con la aprobación también de la licitación para seguridad para la misma empresa?
Aunque fue de la misma manera, yo le dije, y si me escucharon, esta licitación también se llamó hace un año y medio atrás y costó 85 mil millones de guardias, y eran un poco más o menos de 500 y poco de guardias, ¿verdad? Ahora crecimos la cantidad de guardias porque tenemos nuevos establecimientos y no hubo cambio absolutamente, y ni siquiera tuve que explicarle mucho, porque él sabe de eso, porque él estuvo hasta el 23 de agosto como presidente del año pasado y tuvo un trámite similar, ¿verdad? Se publicó, se llamó, digamos, por proceso pública, puso reparos, se defendió los reparos, luego pasó por proceso de evaluación con la oferta y se presentaba en las empresas. Yo lo que no tengo preciso es que si era una sola oferta el año pasado, porque yo no estaba todavía en el consejo cuando se adjudicó. Entonces sí, no hay mucho reparo, si es la pregunta del proceso, porque él lo conoce muy bien y fue lo de siempre.
Cuando van las licitaciones en general, las empresas cuando compiten con el IPS, sí. ¿Ustedes hablan con el dueño de la empresa o hablan con sus abogados? ¿Cómo se da esa relación, o es meramente de papelería, diríamos?
No, realmente las empresas regularmente presentan apoderados.
Apoderados. ¿Quién es el apoderado de Chamorro? Porque me dijeron que hace 2-3 años por ahí fue el exdiputado José María Ibáñez. ¿Sigue siendo?
No. Yo no, a menos que yo sepa, leía él ni escuché su nombre como apoderado. Había una señora. No quiero mentir, el nombre de una señora que se ha apoderado de la empresa él, porque en los momentos de término de contrato como es este, por ejemplo, en el pasado, hay que ver si no se ha adjudicado, si no hay que sentarse a hablar, si ellos están compitiendo la posibilidad de que si ganan o no ganan el contrato de los guardias para no cambiar. En ese momento se le habla, pero regularmente los apoderados donde llegan y hablan, porque se presentan como tales, a la presentación de las ofertas cuando en el proceso de evaluación, y luego para las firmas del contrato, que regularmente si quiero firmar los contratos de ellos, los firmo con los apoderados de las empresas. Regularmente yo sí tengo conversación con muchas personas especialmente del gremio de la industria farmacéutica, de los servicios, de las construcciones, pero ahí vienen a hablar conmigo que el Estado no paga, que el IPS si puede hacer mejor sobre pagar más rápido y todas esas cosas que recurren a mí. Pero el proceso de licitación seguramente es el que los mismos nos apoderados.
Presidente, gracias por su tiempo, que tenga muy buen día, muy amable.
Saludos a la audiencia.
Adiós, hasta luego. Armando Rodríguez, presidente del Consejo del Instituto de Previsión Social.